Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos amigas y amigos a La Hora Deportiva en este especial solamente para podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, donde sea que nos estén escuchando. Esto es La Hora Deportiva y lo que escucharon es el himno de la Euro, que bueno, y más que himno es una canción así muy europea, muy electrónica, que se estrenó para Euro 2008, que se ha usado desde entonces. Comienza la Euro, amigas y amigos, y vamos a hablar de dos grupos que nos faltaron en la edición de miércoles de La Hora Deportiva. El lunes hablamos del grupo A y el grupo B, de todos los equipos de este grupo, de sus tácticas, de sus entrenadores, de sus jugadores. Ahora hablemos del grupo C y el grupo D, y también hablaremos de lo que creo que va a pasar un poquito, es decir, los equipos sorpresa, los equipos decepción y los equipos también, los 10 mejores jugadores en esta Euro 2020. Así que, sin más que agregar, comencemos con el grupo C, amigas y amigos. El grupo C, que es Austria, Holanda, Macedonia del Norte y Ucrania. Este grupo se va a jugar en dos sedes: Ámsterdam, en el Arena Cruyff, a la cuarta o a la quinta parte, y en la Arena Națională o Națională de Bucarest, en Rumania, de al parecer 13.000 personas de capacidad, no de capacidad, sino de permitir. Se van a permitir la entrada. Holanda será el local en todos estos partidos. Comencemos con la selección de Austria, amigas y amigos. El análisis completo a Austria. Desde 1990 solo había llegado, sin incluir esta edición del Euro, por supuesto, solo había llegado a tres torneos grandes, llámese Mundial o Euro. De esos tres torneos, en 9 partidos, 0 partidos ganados. 0 partidos ganados. Obviamente ninguno pasó a la siguiente ronda. Hablamos de Francia 98, de la Euro 2008, que solo estuvo porque fue local y aún así no pudo ganar un solo encuentro, y de hace 4 años en la Euro 2016, que tampoco pudo pasar a la siguiente ronda. Ya tiene bastante tiempo, de hecho nunca ha ganado un partido en la Euro. Ha ganado partidos en mundiales la selección austriaca, pero nunca ha ganado en la Euro. Eso sí, ha mejorado mucho en la última década, desde 2009 de hecho, que implementaron un nuevo sistema en la academia, y específicamente de la mano de jugadores, digamos, no típicamente austriacos, es decir, que hayan nacido tal vez en otro lado, que sean hijos de migrantes. El más importante de ellos, no solo en esta generación, sino en la historia del fútbol austriaco, es David Alaba. Es no solamente el más importante, sino el más galardonado, 2 títulos de Champions League, mundiales de clubes, montones y montones de ligas en Alemania, y ahora nuevo jugador del Real Madrid ya en la parte final de su carrera. Mucho, por mucho, es el jugador más importante en la historia de Austria, aunque ha sido criticado en la selección porque no rinde igual, aunque obviamente vaya, David Alaba lo pones en el Bayern Múnich y obviamente tiene el apoyo de un gran equipo, de grandes compañeros. En Austria le piden que sea básicamente todo. La posición de Alaba en Austria es básicamente de todo menos portero, y eso porque todavía no se les ha ocurrido pedírselo, porque no faltaría realmente. Alaba ha jugado de lateral, ahí comenzó su carrera, de central, de contención, ahora juega básicamente de 10, de extremo. En esta selección austriaca le piden que esté más en el ataque, aunque evidentemente pues su naturaleza es jugar más bien como lateral o como defensor. Ha hecho literalmente de todo menos porterear para la selección austriaca. El DT es el alemán Franco Foda. Llegó en octubre de 2017. Su estilo es poco atractivo, poco aventurero, demasiado cauto, y eso le ha generado muchas críticas, aunque su equipo puede ser versátil y creo que sí tiene talento en general Austria, más allá de David Alaba. Aunque pues perdió con 4-0 con Dinamarca en marzo, y eso generó muchas dudas de cara a la Euro. Tienen más jugadores interesantes aparte de Alaba. La mayoría, la gran mayoría realmente, están en la Bundesliga de Alemania. El más importante es Marcel Sabitzer de Leipzig. Probablemente lo veamos en otro equipo, tal vez en la Premier League este verano. Es el 10, es el creador del equipo, gran jugador. El capitán no es Alaba, es Julian Baumgartlinger de Leverkusen. esperando obviamente que esté al 100% de una lesión, es un medio defensivo. En el ataque tienen varios hombres interesantes como Michael Gregorisch del Augsburg de Alemania, Christoph Baumgartner, no confundirlo con Baumgartlinger, él es Baumgartner, él es delantero, él es del Hoffenheim, Sasa Kalacic, jovencito, pero hay que ponerle un ojo, del Stuttgart, muy hábil a pesar de ser sumamente alto, pero realmente alto, es literal el jugador más alto de toda la Bundesliga, es un 9, pero estilo Zlatan, muy hábil con los pies. Y el único, digamos, que no es de estos importantes de que juega en la Bundesliga es Marko Arnautović, que se fue a la Liga China hace algunos años, y pues por eso obviamente bajó de nivel, pero simplemente no lo podía dejar fuera el técnico alemán. En la defensa, los hombres más importantes son Alexander Dragovic, central del Leverkusen. Insisto, casi todo este equipo juega en la Bundesliga. Juega, pues bueno, como todos los jugadores juegan en Alemania, juega como equipo alemán. Presión incesante al oponente, recuperación de pelotas, transiciones rápidas, posesión a través de las líneas. Usan el 4-2-3-1. Esos tres de ataque son Alaba, Sabitzer y Baumgartner como ofensivos tras ya sea Kalacic, que me parece la mejor opción, Gregorich o Arnautovic, aunque en general les falta poncho ofensivo y, insisto, que critican que Alaba debería jugar más bien apoyando a la defensa. Enfrentaron, ojo, a Macedonia del Norte dos veces en la clasificación, ganaron ambas. Se van a volver las caras a ver este domingo, así que ojo con ese enfrentamiento. Holanda, vámonos con Holanda, una de las selecciones realmente más interesantes en este torneo. Va a enfrentar, ya lo decíamos, en casa todos sus partidos en Ámsterdam. No los hemos visto en un torneo grande, ya llovió desde 2014, 7 años. Recordemos que la Euro 2016, a pesar de ampliarse a 24 equipos, no pudo calificar Holanda. No pudieron calificar tampoco para el Mundial. Les costó renovar esta cuarta generación grande. Vaya, ahí les va mi explicación. Holanda es un país tan chiquito que no le da para mantener equipos competitivos todo el tiempo, como Italia, Francia, Alemania. Me parece que más bien son de generaciones y Holanda ha tenido históricamente cuatro generaciones doradas o cuatro generaciones grandes. La primera fue en los 70s con Cruyff, con Kroll, con Neskens. Básicamente fue la primera Holanda importante porque en 40 años no habían pasado al Mundial, su primero que llegan a la final en los 70s. Y el siguiente torneo también a la final aún sin Cruyff. Después hubo una etapa en la que no pasaron a ningún torneo, igual de unos 8 años. Llegan ya a finales de los 80s con jugadores como Marco Van Basten, Ronald Koeman, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Fue la segunda generación dorada. Después vámonos a finales de los 90s, que se empalma un poquito con los 2000s. Que es raro porque Holanda fue básicamente candidata en casi todos los torneos, menos en Corea-Japón 2002, que ni siquiera calificó. Pero como que se empalma un poco esos finales de los 90s con los gemelos de Boer, Cocu, Patrick Kluivert, Van der Sar, obviamente Seedorf, David, Jaap Stam, y un poco se empalma con los que siguen como Ruud van Nistelrooy. Y esa fue la tercera generación dorada, y para mí la cuarta generación dorada de Holanda fue la que llega a la final del Mundial 2010, Robben, Snyder, Van Persie principalmente, y que se termina en 2014. Les costó mucho, ahora están surgiendo esta camada de jugadores holandeses, jovencitos. Será la quinta generación dorada de Holanda, creo que es muy pronto para saberlo, aunque parece ser así, aunque están, creo yo, muy jóvenes. Holanda es decepción tras decepción en la Euro. Hace 5 años, no pasaron. En 2012, último lugar de su grupo, tras que habían sido subcampeones del mundo, 0 puntos pudieron hacer en la Euro 2012. 4 años antes enfrentaban a Rusia, eran muy favoritos, los eliminan en cuartos de final. Pensé que esa Holanda llegaría a la final. 4 años antes, en 2004, un gran equipo, los elimina Portugal. 4 años antes los elimina Italia en penales, a pesar de estar en casa y ser el gran favorito. Realmente decepción tras decepción de la selección holandesa en la Euro. Este equipo, insisto, está totalmente renovado, pero les falta marinar un poquito. Es realmente de los equipos más interesantes, pero también de los que tienen más incógnitas. Su grupo, afortunadamente para ellos, es accesible. Ojo, es accesible para pasar fácilmente ganando todos los partidos en primer lugar, pero de ahí la cosa se pone muy complicada, porque si avanzan primeros de su grupo, les tocaría alguien del grupo F, es decir, sea Francia, sea Portugal o sea Alemania, probablemente alguno tendrá que enfrentar. Y si llegara a pasar en segundo lugar Holanda, pues no se salva porque podría enfrentar a Italia. Así que los octavos de final podría ser el tope de esta Holanda. El propio entrenador de Boer dijo, semifinales sería un éxito para este equipo. Realmente no los vemos como campeones. Creo que es un torneo de transición. Después de no verlos tanto tiempo, no esperamos, pum, final. Así que creo que hay que darle chance un poquito a esta Holanda. Es de los equipos que realmente el año que se pospuso la Euro no les benefició nada. Hace un año, si bien estaba lesionado Memphis Depay, por ejemplo, estaba saludable Virgil van Dijk y su director técnico era Ronald Koeman, que tenía un equipo, tenía mucho más apoyo de lo que ahora tiene Ronald de Boer, y pues que era mucho más carismático y que tenía mucho más energía a su equipo. Ahora llega Ronald de Boer, que ni siquiera fue la mejor opción. Se fue Koeman al Barcelona, que me parece, no sé si fue la buena opción para la buena elección para Koeman. De Boer ni siquiera era la primera opción para Holanda. Llegó en septiembre del año pasado. Lo han despedido ya de Crystal Palace, del Inter y del Atlanta United. Ni siquiera pudo en la MLS. De hecho, con el Crystal Palace dicen que fue uno de los peores técnicos en la historia de la Premier League. Tuvo buenos inicios como director, pero ya llovió de eso. Fue asistente de Bernard Marwijk en la Copa del Mundo 2010, cuando fueron subcampeones, y ganó algunos títulos con el Ajax, pero sus últimos tres trabajos en todos despedido. Holanda usa el 4-3-3 con una variante como con Memphis Depay como el hombre libre o el falso 9, es decir, juega como digamos ese delantero central sin ser delantero central, jugando más atrás, creando, tirándose a las bandas para que los extremos entren. También lo que pueden hacer es que mandan a Memphis Depay a la banda y ponen a Luke de Jong de 9, aunque evidentemente Luke de Jong no es el delantero central de una gran selección holandesa. Pasamos, como pasó Holanda, de tener a Patrick Kluivert, a Ruud van Nistelrooy, a Robin van Persie y hoy a Luke de Jong. Evidentemente se queda muy corto. Usan pases rápidos con jugadores que les gusta mantener la pelota, como Frenkie de Jong, como Giorgio Wijnaldum, perdón. Son buenos por aire con el propio Wijnaldum, con el propio Luke de Jong, es bueno, buen cabeceador, y con Matthijs de Ligt, el defensa central. Ojo, no va a estar Jasper Cillis en su portero titular porque dio positivo a COVID, lo tuvieron que aislar y dejar de lado, simplemente a pesar de que tal vez se hubiera podido estar, lo aisló el técnico de Boer y va a ser el titular el veteranísimo Tim Krul. Sí, ese mismo portero que entró de cambio contra Costa Rica en el Mundial 2014 y que fue el héroe en los penales. La mala es que Krul jugaba en la segunda división de la Premier League. En la banca, ojo, va a estar, hace mucho no he escuchado este nombre, Martin Stekelenburg, de 38 años, el portero que estuvo con Holanda en el Mundial 2010. Regresa tras buenas actuaciones con el Ajax. Hay muchas dudas sobre este equipo, muchas debilidades. No va a estar Virgil van Dijk, eso creo que hace que sus aspiraciones sean mucho, mucho menores. Lo supliría Nathan Ake o probablemente Stefan de Vrij, el del Inter, que no es malo, pero vaya, van Dijk es uno de los mejores defensores del mundo, tal vez el mejor. El otro, la buena, es que Matthijs de Ligt también es de élite, pero literalmente el mejor jugador de este equipo, Virgil van Dijk, no va a estar para recuperarse de su lesión de rodilla. Los laterales son una debilidad. De un lado es el veterano Daniel Blind del Ajax y de otro Dumfries del PSV, ninguno es de clase mundial. En medio campo tiene una gran dupla de Jong y Wijnaldum, como lo habíamos dicho, pero el contención es duda. Podría ser Martin de Roon del Atalanta o David Klaassen del Ajax, que no me encanta, que suele ser demasiado ofensivo, digamos, para hacer contención. Podría ser Donny van de Beek, también ofensivo, y no ha visto casi nada de acción este año con el Manchester United. No le ha ido bien el traspaso a la Premier League. Ojo con el jovencito también medio campo, Ryan Gravenberch del Ajax. Creo que va a ser una de las posibles promesas de esta selección holandesa. Adelante, como decíamos, Depay sí es de calidad mundial, pero ¿quién lo acompaña? En los extremos está Stephen Berghuis del Feyenoord, el veteranísimo Quincy Promes del Spartak Moscú y la promesa, hay que echarle un ojito a este, Daniel Malen del PSV, así como Luke de Jong, que realmente no me convence. Holanda me parece que le falta marinar. Creo que para el Mundial del 2022 podemos ver ya una selección holandesa más madura y ya candidata. Esta no me convence. Vámonos a Macedonia del Norte. Por cierto, no le podemos decir solo Macedonia, ya me regañaron. Tiene que ser Macedonia del Norte, por un pleito que tuvieron con Grecia. Macedonia como tal está dentro de Grecia. Macedonia del Norte es este equipo, esta selección, este país. Son debutantes vía la Liga de Naciones. Cuando salió la Liga de Naciones y vimos que iba a haber un boleto vía este torneo para el grupo D, para la Liga D, básicamente los más débiles, decíamos, bueno, ¿quién va a ser de estos equipos quien pase a la Euro? Al final terminó siendo ellos, terminó siendo Macedonia del Norte. Vencieron a Kosovo y a Georgia para avanzar. Ojo, el ranking de FIFA de ellos es 62. Es bajo, sí, pero es el más bajo de la Euro, pero solamente hay 4 equipos de CONCACAF encima de Macedonia del Norte. México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Nada más. Así que, así como que digan muy débil, tampoco. Ha sido esta calificación por mucho el punto más alto para ellos en la historia, impulsados además porque vencieron 2-1 a Alemania en marzo pasado, pero lo hacen con algo de tensión entre la federación, el presidente de la federación, Mohamed Sejini, y el actual director técnico, Igor Angelovski. Renovaron a Angelovski apenas en enero, no querían renovárselo, Pandev tuvo que meterse ahí sus narices, lo renovaron pero solo por 6 meses y a regañadientes, es decir, hasta que acabe la Euro, probablemente no lo vayan a renovar más allá. Fue el propio técnico, el propio Angelovski, quien convenció al veterano Goran Pandev de volver. Y bueno, hablando de Goran Pandev, pues bueno, es el hombre más importante. Es raro decirlo de alguien de 37 años, pero es la verdad. Goran Pandev fue campeón de la Champions, del Mundial de Clubes, de la Serie A con el Inter, de muchas otras cosas. Hoy juega en el Génova, tiene 37 años, es el líder histórico en goles, apariciones para la selección. Aparte hizo el gol que le dio la calificación y el gol del triunfo contra Alemania en Alemania. Es el 10, el creador, es el Maradona de Macedonia del Norte, es realmente el ídolo ahí. Este equipo realmente no tiene nada que perder. Están felices de estar aquí, así como Finlandia. Ya decíamos, su DT es Igor Angelovski. Es modesto, solamente ha dirigido en su país, pero conoce bien su país. Ya lleva casi 6 años en la selección. Usan el 4-2-3-1 ante equipos débiles. Probablemente usen el 5-3-2 ante equipos más fuertes, ya que lo usaron ante Alemania y ante Italia. Vizar Misliu y Darko Bielkowski son los centrales. El portero es Stole Dimitrevski del Rayo Vallecano, que casi no ha visto acción. El delantero central es Ilija Nestorovski del Udinese, de realmente interesante, es un clásico 9. Es un equipo que presiona bien, da pases rápidos, muchos centros, sus laterales suben y bajan, y lo que puedan hacer Pandev y este jugador, préndese su nombre, Elgif Elmas del Napoli, me parece el más importante aparte de Goran Pandev, para Macedonia del Norte. Y por último, Ucrania. Es la segunda Euro a la que califican directamente, ya que en 2012 fueron sede y no calificaron, solamente estuvieron ahí. Calificaron en 2016, pero tuvieron 3 derrotas, 0 goles, fueron literalmente el peor equipo del torneo. Acabando esa Euro llegó Andriy Shevchenko, que le ha cambiado la cara totalmente a ese equipo. Pasaron primeros de su grupo por encima de Portugal y de Serbia sin perder un solo partido e inclusive venciendo a ambos y luego empatando la vuelta. Ucrania venció a Portugal y pasó por encima de ellos a los actuales campeones, nada más y nada menos, así que hay que darles un poquito más de seriedad. Todo esto ha sido gracias a Andriy Shevchenko. Más que ser un gran técnico, creo que es un técnico que ha aprendido de lo que tuvo, de los entrenadores que él tuvo en su carrera como jugador, como Ancelotti, como Mourinho, entre muchos otros. Usan el 4-1-4-1 o un 4-3-3, dependiendo de los rivales. Los laterales suelen subir, se meten hasta 5 jugadores en zona de ataque. Suelen ser muy compactos, tanto en ataque como en defensa. Hacen pases rápidos, hacen triangulaciones, hacen paredes para llegar al área, aunque les ha costado anotar en los últimos partidos. Los 3 hombres importantes de Ucrania son Ruslan Malinovsky, el más importante a mi parecer, del Atalanta, es el creador del juego. Oleksandr Zinchenko, del Manchester City, que en su club juega como lateral, pero aquí juega como mediocampista. Y Roman Yaremchuk, del Gent de Bélgica, es el hombre gol. Aparte está Andy Yarmolenko, veterano del West Ham. Está Taras Stepanenko y Marlos, el brasileño ucraniano, ambos del Shakhtar, ambos mediocampistas. Y también varios jugadores de 22, 21 años o menos de 20 años en esta renovación de la selección ucraniana que ha tenido Andriy Shevchenko. La duda, por supuesto, es el portero, el veterano de 36 años, Andriy Piatov, que ha sido el titular por mucho tiempo. Ha perdido la titularidad con su equipo y al parecer Giori Bushans del Dinamo de Kiev sería el titular. ¿Cómo veo este grupo? Claramente Holanda tiene las de ganar, tiene que ganar sus 3 partidos. El segundo lugar se lo disputarían seguramente Ucrania o Austria. Me gusta más el talento de Austria, aunque creo que Ucrania es mejor equipo. Creo que va a ser muy cerrado y justamente se enfrentan en la última fecha. Creo que ahí se definirá todo. Creo me gusta un poquito más Austria por el talento que tiene. No sé si Ucrania le alcance para pasar como mejor tercer lugar y Macedonia del Norte solamente está contento de estar aquí. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa, hablaremos de los 10 mejores jugadores en esta Euro, del grupo D, falta hablar de Inglaterra y de Croacia, Escocia y República Checa. No se vaya, vamos a una pequeñita pausa y continuamos en la Hora Deportiva.
Ya volvió la adrenalina, esta es la Hora Deportiva por la mejor 1340.
Estamos de regreso en este previo de la Euro. Nos queda el grupo D. Y sin más tiempo que perder, avancemos a este grupo que tiene dos sedes. Serán Wembley en Londres, que es básicamente la sede principal de esta Euro, donde se jugarán las semifinales y la gran final, y que tendrá un aforo de entre 10.000 a 20.000 aficionados. Y también en Glasgow, ahí cerquita, mismo en Reino Unido, en el Hampden Park del estadio de los Rangers, con capacidad, bueno, con una posibilidad de asistencia de hasta 12.000 personas. Comencemos con Croacia, los actuales subcampeones del mundo, pero que pues es una selección un poco distinta a aquella que vimos en Rusia 2018. Tal vez el último baile para Modric, que ya tiene 35 años. No digo que sea imposible que llegue al Mundial de Qatar, pero asumiendo que llega Croacia a ese Mundial, ya tendría que mantener este ritmo por año y medio más. Ya tendría 37 para entonces. Se ve complicado que se mantenga todavía en la élite por año y medio más. Esta Croacia ya no tiene a varias de las figuras clave de ese Mundial, como Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, el portero Subasic, entre muchos otros. De hecho, queda aproximadamente la mitad de la plantilla que fue al Mundial hace 3 años, se mantiene en esta Euro. Se mantiene también el director técnico Zlatko Dalic, llegó a media clasificación rumbo al Mundial en 2017, los califica al Mundial un poco complicado, lo lleva a la final, se consolida y lo renovaron hasta 2022, está ahí bastante sólido. Juega con un 4-3-3 o bien un 4-2-3-1 con los veteranos Vida, Dejan Lovren y Bersalico en la defensa. La portería ya no está Subasic, está Dominik Livakovic. El medio campo es lo mejor que tiene Croacia, es de hecho de lo mejor del mundo, con Modric, quien empieza todos los ataques, acompañado por Mateo Kovacic, campeón de la Champions, y Brozovic del Inter, un poco más físico, no tanta calidad con la pelota, pero pieza clave en la consecución de la Serie A este año. Y también podría entrar de cambio Nikola Vlasic del CSKA de Moscú. Él puede jugar un poquito más adelante o bien acompañarlos en el medio campo. En la delantera está Ante Rebic, el 9, o bien Bruno Petkovic, puede suplirlo o puede empezar inclusive en vez de él. Lo acompañan en las bandas Ivan Perisic, que es de lo mejor que tiene Croacia, en uno de los mejores máximos anotadores en la historia de la selección y que fue campeón de la Serie A con el Inter este año. El año pasado estuvo solo una temporada con el Bayern Múnich y quedó campeón de la Champions. Así que la pieza clave en el ataque se llama Perisic y aparte lo pueden acompañar Andrei Kamaric. Ojo con Mislav Orsic del Dinamo de Zagreb. Fue quien tuvo ese hat-trick contra el Tottenham en la Europa League. Un hat-trick de gran calidad y lo incluyeron en esta plantilla. No sé si sea titular, pero ojo con este jugador Mislav Orsic. Es un equipo difícil de vencer sin lugar a duda, pero que no creo que esté en la élite, digamos, de entre los grandes favoritos. Tienen un paso fácil a octavos, fácilmente podrían pasar segundos o primeros. E inclusive en este grupo, ojo, quien quede segundo creo que le iría mejor que el que quede primero. Quien quede segundo iría contra el segundo lugar del siguiente grupo, ya sea Polonia o Suecia probablemente, a menos que le pase una tragedia a España. Y el primer lugar tendría que verse las caras con el tercer lugar del grupo F, ya sea Francia, sea Alemania o sea Portugal. Así que le iría mejor, por lo menos en la fase de octavos, al segundo lugar que al primer lugar de este grupo. Probablemente Croacia, dentro de Croacia mismo dicen, un éxito en este torneo sería llegar a cuartos, no más. Podría, por supuesto, vencer a cualquiera, tienen la calidad, pero no creo que serían favoritos y simplemente no tienen esa magia de 3 años atrás. Se ve muy difícil que un país tan chiquito, un equipo que perdió varias figuras, vuelva a lograr algo como llegar a una final. Me parece que cuartos de final es el tope de este equipo. Vámonos con República Checa. Muy distinta a la que estamos acostumbrados, ya quedaron lejos los días de Pavel Nedved, Tomáš Rosický, de Peter Cech, de Milan Baroš, Jan Koller, Tomáš Subhalusis, Nede Grigera, de Karel Poborský. Qué equipazo llegó a tener República Checa a finales de los 90, principios de los 2000. Pero eso sí, el DT Jaroslav Silhavy fue un ídolo como jugador de Checoslovaquia, no de República Checa. Fue quien tiene toda la culpa, digamos, de que hayan llegado aquí. Llegó él tras que República Checa no calificara al Mundial hace aproximadamente 3 años. Los califica la Euro y además están en primera división de la Liga de las Naciones. Ha logrado buenas cosas en estos tres años, en el club, en la selección checa. Pasaron segundos de su grupo En su mismo grupo de calificación al Euro estuvo Inglaterra. Fueron goleados 5-0 en el primer partido, pero, sorpresa, los vencieron 2-1 en Praga en la vuelta. Eso sí, perdieron con Escocia, tanto en casa como de visitante el año pasado en la Liga de las Naciones, pero no me preocupa mucho porque tuvieron brotes de COVID en todo el equipo, literalmente hasta el entrenador. Tuvieron que tener un grupo B de jovencitos. Fue de los clubes, de las selecciones, perdón, que más sufrió por un brote de COVID durante 2020. El hombre clave se llama Thomas Susech del West Ham. Está en el mediocampo, es alto, es bueno por aire, pisa ambas áreas. Lo acompaña en el mediocampo Alex Kral, jovencito del Spartak Moscú. Dicen que podría ir a algún equipo de la Premier League. Es un medio defensivo. También acompaña a Vladimir Koufal, también del West Ham, compañero de Susech, tanto en Slavia Praga, ahora como el West Ham y también en la selección. En la lateral derecha se entienden muy bien. Y adelante, el hombre más importante se llama Patrick Schick, del Leverkusen, ex jugador de la Roma. No le fue muy bien ahí, sí le está yendo mucho mejor en el Leverkusen. Es un 9 alto, pero elegante, de mucho gol. Las debilidades de este equipo pues son bastantes, obviamente. El portero Thomas Vaklich, del Sevilla, pero casi no vio acción en la temporada. La defensa, pues bueno, fuera de Koufal, no tiene realmente mayor nivel. Tiene muchas dudas, de hecho, en la central. No hay quien dé balones a Schick. En el ataque realmente hay mucho movimiento de jugadores. Usan el 4-2-3-1. Juegan de forma energética, presión alta y subiendo muchos jugadores al otro lado de la cancha, intentando recuperar balón y atacando con muchos jugadores. Vámonos con Inglaterra. Inglaterra, uno de los grandes... Uno de los grandes candidatos, de hecho, para empezar, sería básicamente local. Porque si Inglaterra pasa primero a su grupo, llegara a la final, hipotéticamente, jugaría todos sus partidos, salvo el de cuartos de final, jugaría todos en Wembley. Sería básicamente local todo el torneo si lograra quedar primer lugar de grupo y obviamente si llega hasta la final. A diferencia de 2018, donde nadie esperaba mucho de ellos y ¡fum! Nos sorprendieron llegando a semifinales, realmente tienen... En esta ocasión, bastante presión. Son el tercero o en algunos casos el segundo gran favorito detrás de Francia. Evidentemente la localía les ayuda, pero que realmente tienen mucho talento. A ver si no les pesa ahora llegar a ese torneo con esta cantidad de presión que no habían tenido en mucho tiempo. Realmente mucho tiempo. Creo que desde la Euro 96 no se vio en Inglaterra realmente nombrar entre los dos o tres favoritos. La diferencia es que tiene una ola de ingleses muy talentosos y muy jóvenes. La falta de jugadores ingleses en la Premier League ha sido un problema por años. Se quejaron los tres directores técnicos antes de Southgate. Todos se quejaron de que no había suficientes jugadores ingleses. Ahora, al contrario, tienen una generación tan buena, joven, que tuvo que escoger de entre toda la alberca, digamos, de talento que tiene esta selección inglesa. Vaya, hablamos de Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho, Jude Bellingham, que si debuta sería el más joven en la historia del Euro, tiene 17 años apenas. Bukayo Saka, Calvin Phillips de Leeds, Reece James de Chelsea, Tyrone Mings. Esta generación ganó mundiales sub-17 y sub-20, dirigida por el propio Southgate, y también la Euro sub-19 hace apenas 3-4 años. Fueron acompañados, y además de todo, están acompañados por un goleador de clase mundial y el capitán como Harry Kane. Tienen a un creador de clase mundial como Raheem Sterling. Tienen a al capitán de Liverpool, Jordan Henderson, en el medio campo. Y a un gran central, Harry Maguire, aunque no sé si llegue listo para el primer partido. Y un jugador muy interesante que hay que ver, se llama Jack Grealish. Algunos, básicamente toda la afición lo está pidiendo y Southgate como que se niega a armar el equipo alrededor de él. Es un jugador de Aston Villa que surgió apenas en el último año en el escenario. Pero está en la plantilla, pero no sé si lo pongan de titular. Va a ser muy interesante la manera en que el propio Southgate intente poner a Grealish. Tienen calidad en todas las líneas, empezando por el portero Pickford hasta la delantera. Tanta calidad que inclusive se dio el lujo Southgate de dejar fuera a Alexander Arnold, tal vez el mejor lateral derecho del mundo, porque tiene una cantidad estúpida de talento en la lateral derecha. Se dejó fuera a Mason Greenwood, que a mí me encanta, del Manchester United, aún así lo dejó fuera. A Jamie Vardy, por ejemplo. Verdaderamente grandes jugadores que no entraron en esta convocatoria. Gareth Southgate es el hombre a cargo, lo decíamos, subiendo a las nubes en el Mundial 2018, pero quedó tercero en la Liga de las Naciones y ya tiene algo de críticas. Ya se acabó esta luna de miel, ya tiene presión real de por lo menos llegar a la final de esta selección inglesa. Usen el 4-2-3-1, el 4-3-3 o inclusive hasta un 3-4-3, la fortaleza que, como decíamos, la lateral derecha. Quitando a Alexander Arnold, que ya no lo puso, tiene a Kyle Walker, tiene a Kieran Trippier, tiene a Reece James. Realmente es absurda la cantidad de talento. Podría poner 3 o 4 jugadores en la lateral derecha y todos serían calidad mundial. La clave, la flexibilidad táctica, usan muchas alineaciones distintas y el manejo del amplio talento es lo que esperamos por ver de esta Inglaterra y a ver si no la presión no los carcome. Vámonos con Escocia, jugará de local contra Croacia y contra República Checa. La mala suerte es que, como está el mismo grupo de Inglaterra, tienen que, a pesar de tener, digamos, su estadio local, el de Glasgow, van a tener que jugar de visitantes en Wembley. Así como lo hicieron en 1996, jugaron contra Inglaterra en Inglaterra. En aquella ocasión perdieron 2-0. Regresan a un torneo grande tras ausencia de 23 años. 23 años sin ver a Escocia en un torneo, ya sea mundial o euro. De hecho, también es su primer euro desde 1996, 25 años. Pasaron a través de la Liga de las Naciones eliminando a Serbia en penales. Que Serbia me parecía mucho mejor equipo, es como la pequeña sorpresa Escocia el hecho de que estén aquí. Todo es gracias al director técnico Steve Clark, llegó hace un par de años, fue asistente de Mourinho en el Chelsea y fue jugador del Chelsea por 10 años. Conoce muy muy bien el fútbol inglés. Este equipo es un equipo sin figuras y sin ego. El más importante es Andy Robertson, el lateral izquierdo de Liverpool, que es de lo mejor del mundo en esa posición, que inclusive puede jugar más adelante. En la defensa están Scott McTominay del Manchester United y Kieran Tierney, jovencito del Arsenal. Hacen que esta defensiva sea realmente buena, realmente calidad mundial, con jugadores en equipos top de la Premier League. Aunque evidentemente McTominay y Tierney son jovencitos. McTominay, la cuestión es que puede jugar en la defensa, ya sea central, lateral derecho o en el medio campo, dependiendo cómo lo quiera Steve Clark. Adelante es donde hay problemas y realmente mucha falta de talento. El hombre más importante sería James Forrest del Celtic, es jugador escocés del año hace un par de temporadas. Juega en la banda o juega delantero central, tiene goles, tiene asistencias, pero tiene también muchas lesiones. Lo acompañan Ryan Fraser del Newcastle, Lyndon Jykes del QPR, del Queen's Park Rangers de la segunda división inglesa. Y el novato Che Adams, nacido en Inglaterra y que apenas el año pasado ya se decantó por jugar con Escocia. Realmente poco talento, poco de dónde escoger. Usan un 3-4-3 con Robertson subiendo y bajando en esa banda izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que espero de este grupo? Evidentemente Inglaterra es el que tiene más presión, es el que luce mejor. Croacia también luce mucho mejor que los otros. La cuestión va a ser quién pasa como tercer lugar, Escocia o República Checa, y si es que alguno les dará, será suficiente. La verdad es que lo dudo, dudo que tanto Escocia como República Checa sea suficiente. Me gusta un poquito más Escocia por estar de local y porque tiene un poquito más de talento, pero no estoy muy convencido. Creo que pasa en Inglaterra, Croacia y a ver si Escocia como tercer lugar. Y ahora bueno, vamos amigas y amigos a este pequeño resumen de lo que va a ser la Euro, los 10 jugadores del top 10, los 10 jugadores que van a jugar esta Euro. A mi parecer hay grandes, grandes jugadores, también hay grandes ausencias, pero vamos a intentar definir los 10 mejores. Va, el número 10, N'Golo Kanté, sin lugar a dudas, el de Francia, podría ser inclusive, si gana Francia la Euro, podría ser ganador del Balón de Oro, por lo menos ya está entre los candidatos tras su gran Champions, y creo que tienes que tener una gran Euro con Francia. Vamos con el número 9, Harry Kane. Es lo más importante que tiene Inglaterra. Ya el veterano, que probablemente se vaya del Tottenham este verano. Es Harry Kane, que fue goleador del Mundial pasado y que sin duda alguna va a ser el hombre gol de Inglaterra. Número 8, Manuel Neuer. El mejor portero de lo que veremos en esta Euro. Poquito adelante inclusive de Thibaut Courtois, pero también el hombre más importante, además de su equipo de Alemania, del poco talento, digamos, que le queda a Alemania, poco talento de calidad mundial, Neuer es el mejor y que ha tenido un segundo aire este último par de años. Número 7, Antoine Griezmann. Sería más alto simplemente si consideramos sus actuaciones con Francia, porque con Francia es un jugador distinto a lo que ha sido con el Barcelona estas últimas dos temporadas, que no ha sido mal obviamente, pero no ha sido de calidad mundial como lo había sido antes con el Atlético. Número 7, Griezmann, fácilmente podría subir al top 3. Vámonos con el número 6, Bernardo Silva, el de Portugal, tiene una gran, gran cantidad de talento en Portugal. Bernardo Silva me parece de lo mejor, número 6. Número 5, regresa a un torneo grande, Karim Benzema, en la quinta posición, tuvo una buena temporada con el Madrid, hombre gol, de muchísima calidad y que podría apoyar ahí a una gran cantidad de goles con Griezmann y con Mbappé en la delantera francesa. Número 4, no se enojen, pero creo que en el 4 no más estaría Cristiano Ronaldo. Simplemente ya tiene 36 años y ya no es el que carga a su equipo. Portugal realmente tiene mucho talento, ya no necesita hacerlo todo Cristiano. Y aún así tiene una enorme calidad, viene de ser líder de goleo de la Serie A. Por encima inclusive de Lukaku, que me parece un monstruo hoy por hoy, de los mejores delanteros del mundo. Y aún así Cristiano le ganó con muy poco apoyo de la Juventus esta temporada. Creo que es la posición correcta. Ni más ni menos Cristiano en la cuarta posición. Porque vean nada más quién viene adelante. Número 3, para mí está Kevin De Bruyne, el de Bélgica, del Manchester City, jugador del año en la Premier League. Que no estará en el primer partido por una fractura de cara que tuvo en la final de la Champions, pero que es sin duda un hombre sumamente importante y de los tres mejores jugadores en el mundo probablemente hoy por hoy. Número 2, Robert Lewandowski. Pues para él la mala es que está en Polonia y que evidentemente no se espera mucho de ellos, pero hoy por hoy es el mejor delantero del mundo, actual ganador del premio a FIFA al jugador del año, lo ganó absolutamente todo con el Bayern el año pasado. Se habla de que podría dejar al Bayern, tal vez por el PSG o algo por el estilo, este verano. Es con total justicia de los mejores jugadores del mundo y a ver si no es su último torneo top. Ya igual tiene 33 años, viene de anotar 41 goles en la Bundesliga. No sabemos cómo llegaría al Mundial dentro de año y medio, si es que llegaría a Polonia, así que vamos a intentar disfrutar de Lewandowski probablemente en su último torneo en nivel top. Y por último, Kylian Mbappé, el número uno. Es el número uno, este tiene que ser su torneo. Francia tiene tanto talento que a veces se pierde, pero Mbappé tiene que tomar ese torneo por las orejas y hacerlo suyo. Tiene que ser el torneo de Mbappé. Con toda la calidad que tiene Francia, es para que Griezmann y Benzema lo atiborren de goles, que Francia sea campeona y que Mbappé sea la figura. Creo que es el hombre a seguir y creo que también es el hombre con más presión en este torneo. Esos son los top 10 jugadores, creo que son suficientes. Los tres equipos sorpresa, para mí Italia, ojo con Italia, ojo con Turquía y su defensiva y ojo con Dinamarca. Y número 3, las tres decepciones son para mí los tres equipos que no van a llegar tan lejos, son Polonia, es una incógnita, España y Bélgica. Bélgica porque no sabemos en qué calidad llega Hazard, la defensa es vieja, qué tan al 100% estará Kevin De Bruyne tras esa factura de cara, no sé. Creo que Bélgica es título o nada y creo que va a ser más bien nada, así que eso es nuestro previo. Gracias por escucharnos. Escuchen también aquí en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, donde sea que escuches los podcasts, el previo de los siguientes grupos, el grupo E y el grupo F, y por supuesto el pronóstico de la Euro. Gracias por escucharnos. Esto fue el previo de la Euro aquí en La Hora Deportiva.